torito de carbón. A las 9 y 6, a las 8 y 6 en Canarias, ya está aquí el Tron. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Tiempo, minuto y resultado en COPE Tres Cantos.
Pues tiempo está empezando a chispear, va a seguir lloviendo, llevamos una semana tela. Y esto está muy bien porque hace fresquito, pero la lluvia viene muy bien por esta parte de norte de Madrid.
Fenomenal. Esto es.
Hace muy buen día, va a llover.
Esto es. Bueno, ¿y qué hay por ahí?
Mira, voy primero con una previsión de la tarde, por eso de vender mi libro. Luego con una sentencia y una constatación que me hace mucha gracia. La previsión, fíjate, este fin de semana murió, qué mala suerte, el capitán de fragata Javier Montojo Salazar en el Hespérides, en la isla Livingston, en la Antártida. Un capitán de fragata, haciendo los paralelismos, es un teniente coronel, para entendernos. Bueno, pues nos vamos a ir, ya quisiera yo estar físicamente, nos vamos a ir radiofónicamente al Hespérides esta tarde. Vamos a hablar con el comandante de la misión, con los científicos que están allí, porque hablamos poco de ese papel científico de los barcos de la Armada, de los hidrógrafos, como era Javier Montojo. Y vamos a ir para allá, a que nos cuenten qué están haciendo y para qué están investigando. La sentencia, claro, no la aplaudiré yo, pero me llama la atención. Un juez británico condena a cadena perpetua a un chaval de 17 años que planeó un atentado terrorista con un vehículo inspirándose en el Estado Islámico. Iba a poner el coche con bombas en un concierto de Justin Bieber. Cadena perpetua.
A mí me da sin haber llegado a poner el coche.
Sin haber llegado a poner el coche. Sencillamente por lo que estaba colgando en internet, por la intención y porque se constata que el tío lo iba a hacer. Le pillaron por los pelos, ¿eh? Hasta dentro de 11 años no se empezará a medio revisar esa posible sentencia.
Caramba.
Y nosotros aquí con nuestros debatitos. Estos no son progresistas y reformistas, pero, hombre, de democracia nos pueden dar unas cuantas lecciones.
Sí.
Bueno, y tercero, la verdad es que las informaciones que estoy leyendo hoy en ABC y en El Mundo, yo os la voy a dejar votando, con la constatación de la relación entre el 3% y el procés, son maravillosas. Mira, las reuniones de los Puyolone en 2011, 5 días después de la mayoría absoluta de Rajoy, es curioso, ¿eh? El pulso de Artur Mas. Hasta la caja leo en El Mundo donde han podido reconstruir esos recortes la policía. Y luego hay un párrafo memorable. Cuando dice que se constata, lo dicen los Mossos, ¿eh?, que doña Marta y algunos de sus hijos tenían, 3 de sus hijos, tenían la cuenta en la banca privada de Andorra, con movimientos a Luxemburgo. Pero es que también habrían trabajado con, dicen los Mossos, And Bank. Banca Mora, Banca Dorta, Banca Catalana y Banca Casani. Es maravilloso. Me parece un párrafo memorable. En fin, me río por no llorar, porque ahora se explican muchas cosas. Cómo se les fue de las manos el intento de Artur Mas, el de la hucha, cómo se les fue de las manos toda esta locura, y así estamos como estamos. Adiós, la dejo, ¿eh?
Adiós, Tron.
Adiós, familia.
Hasta la próxima. Fíjate que hay veces que las cosas se explican a través de mecanismos muy primarios, ¿no? Muy sencillos. Creemos que todo es más complicado. Y esta evidencia de que todo este proceso comienza a despertar como el deseo de arrinconar a aquellos a los que pudieran airear asuntos relativos al 3%. Es fascinante, ¿eh?
Es increíble. La nota, bueno, la furgoneta esta que iba camino de la incineradora y que fue, gracias a Dios, interceptada por la policía, está dando mucho juego.
Fue un chivatazo, me imagino.
Claro, supongo, pero se están reconstruyendo con mucho trabajo algunas notas que tienen, son de un contenido absolutamente obsceno. Hoy contábamos en El Mundo que había reuniones en donde se estableció. En 2011, por ejemplo, hubo 2 reuniones. Una de la cúpula de convergencia, donde diseñan un plan para tejer alianzas favorables a una especie de proceso, lo que luego fue el proceso. y apuntaban a sectores tan diversos como la patronal, la judicatura, el PNV, la Iglesia, apuntaban a diferentes, donde que ellos pensaban que podían introducir ciertas, bueno, simpatías hacia su proceso. Y otra reunión que hubo también, donde estaban los hijos del clan, donde crearon una o proyectaron una red de espionaje a cargos del PP, por ejemplo, Alicia Sánchez Camacho, que la verdad es que Alicia Sánchez, que todo el mundo la ha espiado, la pobre Alicia Sánchez Camacho, no sé, pero a cargos del PP con el objetivo de extorsionarles después si obstaculizaban sus ansias de independencia. Es decir, ya todo esto en 2011. Es decir, ya tenían el modo, la manera, el diseño, porque sabían que podía estallar en cualquier momento todos los casos de corrupción de la familia Pujol y del propio 3% del que durante décadas se había financiado el partido hegemónico en Cataluña, ¿no? Y esto es lo que está ahora en la furgoneta de los Mossos de Escuadra, que iba camino de la incineradora. Por algo iba camino de la incineradora. O sea, son las hojas de ruta de todo aquello. Y luego el estallido sentimental del nacionalismo, del independentismo, que intenta cubrir la fría realidad calculadora y cínica de los verdaderos dirigentes del proceso, de los promotores, sí, que lo único que buscaban era la impunidad.
Lo fascinante de todo esto es que esta revelación, es decir, haría que algunos pensasen, oye, hay que ver, estos tíos han jugado con mi ilusión y mi entusiasmo.
Sí, que se produjera el desencanto, ¿no?
Sí,
y
sí.
No se produce.
¿Qué va? ¿Qué va? Les da exactamente igual.
No, dirán que estas notas son del CNI.
No,
Joaquín, dirán que esto lo ha inventado Soraya o el CNI o que esto
sí,
es una...
Sí, eso seguro lo dicen ahora, pero luego aparecerán, cuando se celebren los juicios aparecen las evidencias. Yo creo que a los
sí, es verdad que ha bajado 8 puntos, ¿eh?
De buena fe, al final se darán cuenta que están metidos, les han metido en un lío de mucho cuidado. Además, Jorge, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Tú crees que los pericos maman?
Desarrolla eso, Joaquín.
Especifica.
Vamos a especificar. Es evidente que los pájaros no maman, ¿no? Bueno, pues estos pájaros no hacían más que mamar. Estos pájaros, quiero decir, los Jordi Pujol, toda esta garandalla, todo está avillados, no han hecho más que robar. Toda su vida se la han pasado robando.
Efectivamente.
O sea, no hay ninguna sorpresa en todo esto.
Pero la genialidad, entre comillas, consiste en luego tomar de rehén de sus propias actividades de robo, de latrocinio, a toda la sociedad catalanista, que de buena fe abriga la esperanza un día, o bueno, no sé si la abriga de buena fe o no, de la emancipación y la independencia. Es decir, ¿cómo ha conseguido levantar un biombo de protección de sus actividades ilícitas bajo la coartada del independentismo, el nacionalismo, el España nos roba, la nación, Wilfredo el Velloso y tal? Y bueno, y con un cierto éxito, hay que reconocerlo, es decir, 2 millones de catalanes les han comprado el biombo. Sí, ¿no? Se queda mirando el biombo y no lo que hay detrás.
Sí, pero
el
no éxito les evitan ir a la cárcel.
Ojo, claro, el éxito estriba en que esta gente, estos mafiosos del 3%, han edificado una religión sustitutiva que hace que cuando son descubiertos con las manos en la masa y
mejor dicho,
y las cuentas, claro, en paraísos fiscales, los feligreses y los paganos, los que van a las urnas, dicen, bien, ellos se equivocaron, pero los principios son buenos. Sigamos votando a estas marcas. De ahí que no tiene esa penalización. Podrá ser que oculten a la familia, al clan de los Pujol, ¿no? Pero seguirán votando.
Hombre, yo creo que sí que puede tener efectos en la negociación de los candidatos que propone, por ejemplo, el PDeCAT. El hecho de que la CUP no quiera a Jordi Sánchez es porque, bueno, según su argumentario, es porque es un personaje vinculado a Convergencia, vinculado a corrupción y vinculado a la derecha. Esto es la teoría de la CUP. Yo creo que sí, esto puede tener un efecto en las negociaciones actuales para elegir un candidato viable. Y también yo creo que va teniendo lentamente un efecto en la desafección hacia el proceso entre los votantes que en algún momento se lo creyeron o que quisieron prestarle oídos. De hecho, ya vimos el CIS catalán como hace unos días señalaba una caída de 8 puntos del 48 al 40% entre los entusiastas de la independencia, ¿no? O sea que sí, no hay que perder la esperanza de que el trabajo periodístico y el revelar las evidencias de que ni siquiera ni Artur Mas ni fueron independentistas durante mucho tiempo y se volvieron independentistas por un puro cálculo, por un anhelo de impunidad, por intentar tapar una corrupción sistémica con la explosión sentimental del nacionalismo, del independentismo.
¿Qué más puedes sacar en la prensa que haga que esta gente se diluya? No sé, que es un clan de pederastas.
Sí, pero no hay que desmoralizarse, Jorge, hay que seguir.
Bueno, hay una noticia de esas cosas que yo creía que ya no pasaban. Pero quizás soy demasiado ingenuo, porque a lo mejor pasa mucho más de lo que creo. Un actor africano, y mayoritariamente la población africana es de color negro, Marius Macon, ha sufrido una agresión racista en Móstoles la mañana del domingo. Absolutamente... en la denuncia de la organización de ayuda... de migración y ayuda al refugiado, habla de un delito de lesiones con agravante y uno de amenaza y un delito de odio, porque la agresora manifestó antes de tirarle una botella en Móstoles, en una cervecería, que no quería ver negros en el local. Entonces, estas cosas que te dejan absolutamente perplejo. Por eso voy a saludar a Marius Macon. ¿Qué tal, Marius? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, me acabo de disfrutar porque desde ayer la directora de España está volcada conmigo recibiendo mensajes de apoyo, mensajes de ánimo, pero estoy bastante cansado y tan fuerte dolor de cabeza y un poco de mareo. Pero bueno, quería recalcar una cosa. No solo soy africano, soy africano y español. Claro, eso lo digo porque muchas veces aquí, cuando eres negro, automáticamente ya no puede ser español, soy africano y español.
Claro. Estaba usted, Marius, con unos amigos y dicen, vamos a esta cervecería a tomar un café, ¿no? O algo así.
Sí, llegamos por la mañana, fuimos allí a tomar un café, porque es una cervecería los propietarios de esta cafetería son personas, por lo poco que he visto de ellos, son personas muy amables que reciben a todos ellos, porque entonces ahí por la mañana te puedes encontrar negros, árabes, rumanos, españoles. Entonces estamos ahí, es un ambiente normalmente, este tipo de cosas no ocurren en este sitio. Entonces esto fue una cosa puntual de esta señorita. Y nada más llegar, mis amigos se sienten, yo me acerco en la barra para solicitar la atención del camarero, el cual estaba atendiendo otras personas. Así que mientras espero que él se acerque a mí, la señora se gira y me dice, no quiero negro detrás mío. Y yo le digo, bueno, omito contestar a este ataque inicial, contesto diciéndole, no se preocupe, señorita, en cuanto el camarero me atienda, lo que haré será irme de aquí. Tampoco tengo especial interés en mantenerme a su lado. Empieza a hablar. El camarero me dice, bueno, tío, vete ya porque no te dice que te vayas. Y el chico con el que iba también dice, anda ya, tío, vete ya porque no quiero, queremos problemas. O sea, ninguno de ellos le recrimina lo que me ha dicho. No sé si se enteraron porque la charla era como la que estoy manteniendo con usted, Carlos. Una charla, porque tampoco había mucha gente. Imagínese, no quería que eso se convirtiese en una batalla campal entre negros, blancos, eso. Entonces lo primero que hice fue mantener la calma para que esto no saliese de entre ella y yo. Y esto lo conseguí hasta que ella me pegó la botella. Así que acto seguido, ella se revela. Cuando los dos chicos ve que está con ella, que tiene apoyo, eso resultó ser un agravante para que ella se sintiese más fuerte. Entonces me dice, vete de aquí, negro de mierda, no quiero que estés a mi lado, no quiero, trato de hablar con ella con tranquilidad, no quiero saber nada, vete de aquí, yo soy blanca, tú eres negro, yo te mato y no me pasa nada. Yo me quedo en estado de shock. O sea, yo creo que esta palabra me dolió mucho más que la botella que me pegó después, porque estas palabras, para los que entendemos el sentido de las palabras tienen una fuerza que que cuando sabes la importancia de las palabras, tienes mucho cuidado con lo que dices, ¿no? Tienes mucho cuidado, porque incluso para los que creen todavía, este país es un país que se ha basado en la creencia católica durante mucho tiempo, en la Biblia te dicen, y se hizo la luz, y se hace la luz, la palabra tiene el poder de obrar milagros. Entonces, cuando esta mujer me dice esto, yo conociendo la importancia lingüística, dialéctica del castellano, y con estas palabras, me hago dos pasos hacia atrás y coge la botella, precisamente creo que este paso que hice hacia atrás, un ligero paso hacia atrás, coge la botella y le digo, ¿está usted segura de lo que dice? Me dice, no quiero saber nada, vete de aquí, te lo he dicho, coge la botella y me pega en la ceja derecha. La sangre empieza a brotar.
¿Llamaron a la policía?
Sí, 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 la dueña del bar llamó a la policía, obviamente, y la gente que estaba alrededor se levantaron todos y les dije, les defendí, les dije, por favor, que nadie le haga nada. Lo que vamos a hacer es que ya no salga de aquí, esperamos la policía y que la ley dicte sentencia, porque no podéis tocarla, no la podéis tocar. La defendí.
¿La mujer era de origen salvadoreño?
Eso parece. Bueno, yo no sé, la verdad es que no reparé en sus orígenes. Yo sé que son, al igual que yo, soy negro, pero puedo ser español. No sé realmente si era de origen, pero por lo que he oído y leído, según la misma prensa, parece que era de origen salvadoreña. Con lo cual, porque precisamente sé cómo está la situación. No quiero que la gente se piense que los salvadoreños se dedican a pegar botellas. O sea, esta mujer es responsable de sus actos. No representa ni a Salvador ni a España. Se representa a sí misma. O sea, eso lo quiero dejar claro desde el primer momento.
Es decir, bueno, supongo que el delito de odio tiene algún tipo de consecuencia, ¿no? Porque efectivamente lo que manifestó era un odio cerval a usted, pues porque es usted más moreno que otro. Entonces, eso tendrá algún tipo de responsabilidades que llegarán, supongo, a verse delante de un juez. Así que esperemos que eso sea así, que el proceso continúe. Yo no sé si usted se va a personar o la Red Española de Migración y Ayuda al Refugiado lo van a hacer. Usted es actor, usted es profesional, es español. No sé si colabora con esta red o esta red le ha informado de algo.
No, bueno, esta red están ahí para ayudar a las personas y yo creo que ellos consideraron que esto era algo necesario, porque yo soy actor, pero imagínense por un segundo que fuese uno de esos inmigrantes que vende Top Manta y que nadie conoce. Esto se hubiese quedado así, porque cuando una mujer de 33 años en un país de derecho como es España, a pesar de todos los problemas que tenemos en España, estamos en un país donde las cosas están bien, más que en otros sitios. Tenemos nuestros problemas, como en todos los países, la idea es mejorarlo. Entonces, cuando una persona que se dice y está en España, coge una botella y te pegue en las cejas, es porque ni siquiera ama España, ni siquiera merece estar aquí. Eso por un lado. Bueno. Porque la gente, ellos se piensan que sus actos solo se quedan aquí, pero me llaman de Francia, me llaman de Inglaterra, me llaman de Estados Unidos, me llaman de Colombia. Esta no es la imagen que queremos que la gente tenga de nosotros. Porque luego cuando nuestros empresarios salen para hacer negocios, dicen, no, en su país la gente pega botellas. Esto, a nivel de Estado, esto más o menos. La ONU estuvo aquí la semana pasada. Me reuní con los miembros de la ONU, precisamente para hablar del tema del racismo. Yo siempre he defendido España porque aquí es donde he crecido. Soy español y no voy a permitir que nadie tilde mi país de racista. Sí, tenemos nuestras cosillas, como todos, como en Estados Unidos, donde cuando un negro levante la mano le pega un balazo, pero no voy a permitir que manchen el nombre de este país, porque mis padres emigraron en este país, les recibieron todo lo que soy ahora es gracias a este país. Entonces no voy a permitir que alguien venga a decir, se comporte de una manera inadecuada.
Muy bien, Marius, pues es ejemplar lo que usted dice. Yo le recuerdo que Marius Macon es actor, es conocido como Elton Prince, ha participado en series de televisión como El Barco, Familia, Aída, otros más, seguramente su rostro le será muy, muy familiar. Marius, me alegra mucho haberle saludado, estoy a su disposición para lo que quiera.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias por todo. Ha sido muy amable. Bueno, me parece ejemplar lo que decía este señor, ¿no?
Qué bien se expresa, además.
¿Eh? Sí, claro. Como es, que es actor, actor español, caray. Pues,
sí, no, bueno, pero no todos los actores españoles expresan tan bien, ¿eh?
Pero una cosa, yo tengo la sensación de que esa mujer estaba ebria. Esa es la sensación que saco.
Sí.
Es imposible.
Sí, pero la ebriedad no le lleva a pegar a un blanco. Le ya, lleva a pegar a un negro.
Sí, claro. Pero vamos a ver, se va a hartar de ver negros, ¿eh?
Sí, sí, sí,
no, pero
sí.
Es verdad que la sociedad española no ha sido racista nunca. Fíjate lo que ha pasado ahora en Italia. La xenofobia va ganando enteros. Y eso que el grado de inmigración que tiene, según he leído últimamente, España tiene un 9% de inmigrantes y Italia tiene un 10%. Es decir, que tampoco es que estén. Sin embargo, sí está creciendo la xenofobia en Italia.
No, lo que ocurre en Italia me da la impresión es que en los últimos tiempos ha cargado con una entrada clandestina a través del mar que les da miedo. De todas formas, si me dejáis seguir un momento sobre Italia, se ha dicho que estas elecciones han creado un parlamento absolutamente disperso, que
hará como los últimos, ¿no?, 40 años en Italia.
Pero,
por otro lado,
bueno, no es nada nuevo, primeramente, ¿no? Y segundo, vamos a hacer, si me permites, un repasito. De derechas hay 94 diputados. De centro izquierda, es decir, el partido este de Renzi, que ya se ha ido, y otros más, 20 diputados. Y del Movimiento 5 Estrellas, 77. No hay tanta dispersión. Es decir, 20 más 77 son 97. Tienen la mayoría absoluta para hacer un gobierno de centro-izquierda. Ahora, depende de qué haga este Luigi Di Maio. Si es más sensato que el socio fundador, pues no sería tan difícil hacer. Siempre que renuncien a las batallitas estas antieuropeas
no,
y demás.
No, pero de todas formas es que no. Yo creo que, Joaquín, que no, que las categorías izquierda, centro-derecha en Italia ya no son el eje que explica lo que ha pasado. En realidad son partidos antisistema. Bueno, son partidos no tradicionales. Es decir, el Movimiento 5 Estrellas no sabe muy bien si es de izquierdas, de derechas, porque es de una cosa diferente en cada sitio y desde luego la Liga Norte no es una derecha homologable.
¿Verdad que Vilches, el Italia, la política italiana, da para un curso entero de universidad?
Da para un curso entero si la cogemos no desde 1949, sino incluso desde los años 90 y Tangentopolis, ¿no? Que hay tantas cosas que los italianos tienen en común con nosotros. En las últimas elecciones lo que nos han enseñado son que un país puede ser plural, puede estar dividido, puede estar sacudido por distintos populismos, por un nacionalismo supremacista en el norte y por un victimismo demagógico en el sur, pero finalmente, con ese parlamento tan dividido, con discusiones tan enquistadas y discursos tan cerrados, finalmente llegarán a un acuerdo. No es la primera vez que ha pasado esto. Yo recuerdo una situación muy parecida a esta, en la que al final apareció un personaje llamado Monti, que creó un gobierno de técnicos que salvó la situación. ¿Seríamos capaces en España de nombrar a un independiente técnico con perfil de la Unión Europea para llevar el gobierno durante 2 años y que aquí se tranquilizaran las aguas?
No. Me da a mí que no. Bueno, Sony 29 y Tony, yo ya sé dónde quiero estar. Jenny.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento de la copla diaria que ya trae Luis del Val.
Para poder entender lo que ha pasado en Italia, habría que comparar qué pasaría en España si Podemos, Pundecat, sumaran su fuerza y ganas para formar un gobierno de mayoría aclamada. Iglesias y Puigdemont unidos en gobernanza. La Liga Norte es derecha, que se gusta separada de los vagos de ese sur que son lo peor de Italia, mientras los del Movimiento con 5 en una estelada dicen que ellos son los nuevos, que barrerán a la casta y que ahora mandarán los que no son de la caspa. Bueno, mandar ya lo hacen, porque en Roma la que manda es una nueva alcaldesa que está en contra de la casta y ha logrado, no ella sola, que en Roma haya muchas ratas que salen todas las noches a correr por las calzadas y que hasta los autobuses 300 veces diarias se estropean. Pobrecitos, qué mala suerte, qué mala. A pesar de esa gestión tan torpe como pesada, les han seguido votando los romanos y romanas. ¿Será que son masoquistas? Y mira, les va la marcha. ¿Se unirán las dos locuras? ¿O irrumpirá Forza Italia al mando de Berlusconi, que en cuestiones de tintada tiene el mismo peluquero o compra la misma marca que Donald Trump, que es más rubio y encima se pone laca? Angela Merkel suspira y mira preocupada a ver qué gobierno sale de esta fritura variada mientras se va adelgazando nuestra socialdemocracia, que fue sustento de Europa y ahora está muy destrozada. Cada país es distinto, es la frase esperanzada que a menudo repetimos, sobre todo esta mañana. Pero la extrema derecha, junto al populismo, avanzan. Y eso destroza la Unión, porque es un virus que mata.
¡Vamos que nos vamos, chavalote!
¡A dónde, a dónde, a dónde!
Amigo, no esperes más. En esta tertulia te podrás sentar. Suéltate el pelo y mándame un WhatsApp. Hace mal tiempo y qué más da, si estamos calentitos con el Herrera. Y solo quiero que puedas opinar. Y solo quiero que escuches a Bustos, Jorge, a Joaquín Leguina.
Eso es.
Y a Jorge Vilches, siempre en la COPE.
Me llegan a decir a mí hace 30 años, cuando yo tenía mi grupo en plena movida madrileña, que iba a terminar cantando una de los Hombres G.
¿Eran para ti lo peor, no, o qué?
Se lo dije al pobre David Summers un día en una entrevista, le dije, tío...
Con lo que yo te he odiado.
Te odiaba mucho. Y me dice el hombre, hombre, te entiendo. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos.
Que eras punky.
¿Eh?
Eras punky.
Era mod.
Ah, mod.
Era mod. Madre mía.
Ay, por favor.
Como los Who.
A mí los punkies me breaban, chavalote.
Eras un Who.
¿Eh?
Como Pete Townshend.
Sí, en chiquitito. Bueno, niño de Níjar, como es lógico, las mujeres de Asturias, que tienen muy preocupadas estas desapariciones a nuestros oyentes, se están preguntando si siempre ha habido tantas desapariciones o está habiendo más de un tiempo a esta parte. Pues yo creo que, por desgracia, siempre ha habido desapariciones de seres humanos en nuestro país, y muchos casos están todavía sin resolver, como podemos ver en el programa que tiene Paco Lobatón ahora en Televisión Española. Sí. Por cierto, un programa muy oportuno.
Muy oportuno, muy bien hecho.
Muy bien hecho. Cataluña. ¿Cómo no íbamos a hablar de Cataluña? Qué originales somos.
Es necesario, sí.
Sí, es necesario. ¿Me pueden explicar, porque no lo entiendo, cómo está cobrando toda esa gente, políticos catalanes que se encuentran en la cárcel y huidos, y yo, si falto al trabajo, no cobro? Nos preguntan. Lo mismo que estáis hablando en la mesa de la tertulia sobre el clientelismo, el 3% y el voto cautivo en Cataluña para la causa, es lo que está pasando aquí en Andalucía, y si no igual, parecido, y nadie dice nada. Hombre, pues claro que decimos cosas cuando salen a colación. En Andalucía dice que gobierna un partido corrupto y etcétera, etcétera, etcétera. En fin, se queja de que hablamos menos de Andalucía y hablamos mucho más de Cataluña en esta tertulia.
Es que en Andalucía, a ver...
Sí. Hombre, no han dado un golpe de Estado de momento. Claro, han robado bastante, pero no han dado un golpe de Estado.
En Andalucía ha habido todo lo que ustedes quieran que haya habido, pero no se ha dado un golpe de Estado, que es un detalle no menor.
No menor.
Pues no es menor. El tema de la equiparación de los sueldos de la policía y la Guardia Civil con los de la policía de algunas comunidades autónomas. Están movilizados nuestros oyentes un día más. Es un clamor. En el tema de la equiparación, parece que solo hay derechos para la policía y la Guardia Civil, dice este oyente. ¿Saben ustedes que un policía o un guardia civil va a ganar bastante más que un teniente de las Fuerzas Armadas después de 5 años de academia y de estudiar una ingeniería? Se está produciendo, según este oyente de Renan Cope, un agravio de enormes dimensiones y nadie dice nada. ¿O lo hacen con la boca pequeña?
Sí, lo hemos dicho. Sí, es verdad que ese tiene ese peligro. Cuando hay una subida grande, todo el mundo pregunta qué hay de lo mío. Y al final las cuentas pues son las que son. Claro, se pueden producir agravios comparativos. ¿Y por qué no unos funcionarios y no otros? ¿Por qué los médicos, los profesores, los... Claro, no sé, tú, Vilches, eres funcionario?
¿Por qué no los militares?
Claro, hay que decir, es que al final es complicado eso, ¿no? Hay que justificar muy bien. Pero aún así hay que insistir en que los guardias civiles estaban, yo creo que estaban mal pagados, evidentemente, para el trabajo que hacen, y los policías también.
Bueno, y los militares también.
Y los militares, claro, también.
Si nos ponemos... la carrera militar es una carrera muy difícil, muy difícil.
Muy sacrificada.
Muy sacrificada y efectivamente no está recompensada debidamente.
Pero para ellos y para sus familias, ¿eh?
Sí, sí.
En este sentido, dicen, en vez de equiparar el sueldo de los policías, es decir, subir el sueldo a Policía Nacional y Guardia Civil, cosa que yo haría ahora mismo, ¿no sería mejor bajárselo a los policías vascos y catalanes?
Claro, sí,
no, añade, espérate, con sentido común, dice, claro, estallaría la guerra, ya está bien de tanto gasto en estas comunidades que pagamos todos. Y luego, qué listos son, en fin, que no tenemos solución, saludo
ver,
para
eso,
todos.
Eso tampoco es, lo que pasa que es verdad que hay un tramo que corresponde a la competencia autonómica, no puede, el Estado no puede entrar ahí porque es el modelo descentralizado que hemos elegido. Otra cuestión es que vayamos a una reforma constitucional y recentralicemos el Estado y tal, pero de momento son sueldos.
Perdóname, que el Estado está pagando la deuda de Cataluña y tan ricamente, ¿no puede poner condiciones?
Sí, pero hay una competencia autonómica que es que corresponde a la Generalitat administrar una parte del tramo salarial de sus funcionarios. ¿Es así, Joaquín? Es que no se puede...
Sí, pero vamos a ver, lo que estoy diciendo es que cuando el señor Montoro, quien le corresponda, dice... Ahí te van 30.000 millones de euros, pero no me subas el sueldo a los policías.
Ya, eso sería otro incendio para Montoro, ya tiene suficientes, me temo, Joaquín.
Nos escribe una maestra, dice que le ha llegado un change.org por la equiparación salarial de profesores y maestros entre comunidades autónomas.
Anda. Pues ahí lo tienes.
Claro, ¿no?
Es otro lío que es impensable.
Ya hemos abierto la nevera.
Ya es suficiente con el melón de la lengua vernácula como requisito imprescindible por encima de la competencia.
Para ser barrendero.
Para ser anatómico forense, que no, es más grave. O sea, que cuente más el mallorquín. En la sanidad balear, por ejemplo, que por culpa de esta dirigente de Esquerra, camuflada de presidenta socialista, que es Francina Armengol, pues cuente más la lengua que la competencia
pero
profesional.
Es que aparte de la idiotez política está la quiebra económica. Es que la gente no se da cuenta de esas subidas extraordinarias de los sueldos, lo que supone para todos, y la subida de impuestos que lleva aparejado. Pues, en fin.
En torno al Día de la Mujer Trabajadora, cambiamos de asunto. Aquí tenemos opiniones para todos los gustos. Hay mujeres que nos han escrito que están a favor de que se celebre la huelga de las mujeres, otras, en cambio, no. Dice esta oyente, basta ya de tratar a las mujeres como si fueran menores de edad o ciudadanas de segunda. Es necesaria la igualdad de oportunidades, no la asimetría ni la igualdad de resultados. Ser mujer no es un trabajo y el feminismo no representa a todas las mujeres. Hay más opiniones, dice...
No todo el feminismo convoca a la huelga, ¿eh?
No, es que no todo el feminismo es igual.
Claro.
Bueno, el feminismo, hay un feminismo en el que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, me parece, si lo definimos como lo que es la búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer. Eso yo creo que no hay nadie que puede estar en contra. Algunos antediluvianos, pero no, lo que no puedes es contaminar el feminismo de marxismo o de luchas ya fracasadas, donde la gente pues intenta hacer la guerra, la lucha de clases, sustituyéndola por la lucha de géneros. Eso es lo que a muchas mujeres pues les parece que no les representa. Pero el feminismo limpiamente considerado me parece que es necesario.
Pero esta idea de los dos sujetos colectivos homogéneos con un único interés es que es totalitario. Uno lee el manifiesto de convocatoria de esta manifestación.
Es que hay muchos manifiestos, eso es otra. Porque hay tantos manifiestos para la huelga que unos dicen cosas razonables, otros dicen disparates, unos piden la soberanía alimentaria. Sí.
Ellos tienen que retroceder en sus privilegios para que nosotras tengamos nuestros derechos, ¿no?
Eso es pensar el mundo como un juego de suma cero. Todo lo que gana uno lo pierde otro. Es que no funciona así el mundo.
Hablando de la manifestación, Vilches, un oyente se hace eco de una noticia que escuchó y vio en un telediario. Parece ser que Pablo Iglesias va a acudir a la manifestación del día 8, pero que se va a mantener en segundo plano, o sea, en segunda fila. No va a estar encabezando la manifestación y va a estar ahí presente. Han dicho las organizaciones feministas que piden a los hombres que estén en segundo plano en este día de reivindicaciones y que él se lo ha tomado a pie juntillas.
Pues que tenga cuidado a Iglesias, porque alguno le puede decir, oye, ¿la brecha salarial en tu partido? ¿Por qué cobran más los hombres que las mujeres en Podemos?
Sí, los casos abiertos de acoso en algunos círculos madrileños, ¿eso qué pasó con eso?
Claro.
¿No?
Bien. Bueno, ¿y la última?
Pues la última tiene que ver con el racismo. Fíjate, hemos recibido una sola opinión. En este caso es una queja de una señora que dice que su nieta, que es mulata de padres senegaleses, cuando va al colegio, los niños le dicen que es del color de la mierda, palabras textuales, según escribe ella, y dice que eso es racismo, ¿no? Se pregunta, dice que hay racismo en los colegios y que sigue habiendo mucho racismo en los colegios, según esta señora.
Debe ser denunciado y que los profesores
vigilen, están mal educados.
Vigilen eso.
De momento lo está denunciando en el
No creo que sea, de todas formas, sintomático de la situación de los patios de los colegios españoles.
No, no es así.
El asunto de la equiparación policías y guardias civiles ha motivado que en Yo Pienso de quién ustedes nos cuenten esto. Juan Pablo.
No es tal equiparación, es una subida y en concreto una pequeña subida, ya que esos sueldos que se hablan de 500 y 700 euros de Policía Nacional y Guardia Civil de subida no son tales, es una media. Habría que ver por categorías, con lo cual al final la mayoría que componen esos cuerpos que son las escalas básicas iban a percibir pues una ridiculez y un insulto de subida salarial.
Carmen.
No entendemos por qué tienen que votar los policías. ¿Votaron los Mossos para que les subieran el sueldo? Que se lo suban y punto. Lo que me creo es que están mareando la perdiz porque no tienen dinero para subírselo.
No, vamos, en este caso no es así, es decir...
Votan una propuesta.
Vota una propuesta de los sindicatos policiales, si la apoyan o no la apoyan, como hacen los UGT o Comisiones Obreras, es completamente normal.
Y Vicente.
Opino que en el tema de la equiparación salarial, a lo mejor lo que habría que hacer es efectivamente una equiparación, no solo subir a la Policía y Guardia Civil, ¿no? Quizás no habría que subirles tanto, que a lo mejor no lo soportaría, y habría que subir una parte a ellos y bajarle otra parte a los Mossos y a Ertzaintza, que visto lo visto, pues a lo mejor es que unos cobran demasiado para lo que hacen, no lo sé.
Es
lo mismo lo aplico a
son derechos adquiridos, no es legal. No se puede hacer.
Sony 47, un momento. Tengo un mensaje de la
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Colesterol alto? Oxicol se lo pone fácil, porque reduce y normaliza los niveles de colesterol malo, le va a ayudar a evitar la formación y acumulación del oxicolesterol en las arterias, que es el más peligroso. Una cápsula al día antes de acostarse de Oxicol ayuda a reducir los niveles de colesterol sin efectos adversos. Pregunte en su farmacia o para farmacia de confianza. Infórmese en actafarma.com en el 902-202-456. Su colesterol a raya con Oxicol de Laboratorio Sacta Pharma. Así suena Amargura en tu mirada. Para los moraos, en herencia, en Ciudad Real. Así tocan los siete pasos. A raíz de esta noticia de la factura de 20 euros por los hijos a unos clientes de un bar de Granada, que se quedó en una broma, claro que si no se hubiera dado cuenta el otro, hubiera pagado y se hubiera ido con los 20 euros con el niño, ¿no? Pero 19,95 euros por el servicio de guardería en un bar, pues se ve que el niño era lo más malo del mundo. También en un bar de Salamanca han hecho unas normas donde dice que está prohibido cambiar a los niños en el local fuera del aseo, si el menor llora o grita hay que sacarlo a la calle, prohibido entrar con cualquier tipo de juguete en el local, los menores no pueden separarse de los padres y se desplazarán dentro del local andando y sin correr. Esto nos lleva a preguntarnos... Sí, ¿no?
Es una especie de odio...
Hay niños que son unos cabritos.
Ya, pero, joder...
¿No? Pero casi ¿quién no ha sido cabrito de niño?
Pero
yo era un santo varón. Yo era
seguramente,
chiquillo...
Habría que preguntárselo a tu madre.
No, vamos, yo si quieres la llamo, pero mi madre le dirá que...
La conozco, doña Blanca. Caray.
No, pero... Pero estamos, España se suicida demográficamente y estamos poniendo trabas a que el niño No sé, pues ya se sabe que son niños. A mí también me cabrían los niños, por eso siempre llevo en el bolsillo unos tapones de goma espuma para ponernos en cualquier momento del día o de la noche. Pero hombre, no sé. ¿Y los perros? Porque los perros sí empiezan a poder entrar en determinados locales.
Muy pijo. O sea, el bar de toda vida ahora se llama gastrobar. ¿Qué puede ser? Híjole.
Ya, pero no esto nos lleva...
¿Y muchos tienen para el niño, para cambiarle los pañales?
Pero nos lleva a hablar de los niños cabritos, ¿no?
Ahí vamos por ahí.
Los niños particularmente malos.
Los niños de la profecía.
Diabólicos.
¿Puedo dar un dato sobre los niños?
Sí.
En el País Vasco ha nacido el año pasado menos niños que en 1941, con más de la mitad, más del doble de población que en el año 41. Pues o sea que, por muy malos que sean, cuidádmelos bien.
Claro, si no viene a pagar las pensiones.
Ya, bueno, pero es decir, no quita para que el que sea un cabrito. Entonces, vosotros, ¿alguno de vosotros ha sido un niño muy malo, muy malo? Muy malo.
Pero hay que acotar que un niño de qué edad a qué edad va. ¿A qué llamamos niño? Porque claro, el niño ahora se está prolongando.
Desde que tiene edad de hacer trastadas.
Ah, eso es, o sea, no es el niño de 3 años, sino el niño más de 8 o de 7.
El consciente.
Sí,
el niño consciente, 8 años.
Sí, yo sí fui un rato cabrón. Pero de niño no, sino más bien de.
¿Qué cabritadas hacías tú?
Yo recuerdo una en un cine con mi hermano Felipe. En aquellos momentos en los que uno podía llevarse la merienda al cine, pero hablamos de bocadillos, plátanos y demás, y estábamos viendo Hulk, la masa de toda la vida, y nos emocionamos y empezamos a pegarnos entre mi abuela estaba en medio, empezamos a pegarnos entre los dos, los plátanos volaron, las cáscaras de plátano también.
A mí,
aquello fue tremendo.
A mí me gustaba. Yo tenía un cierto apetito de destrucción. Y supongo que es común.
Que no lo has abandonado.
Es muy tarde. Que es muy tarde. Que